Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Red de Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, un espacio de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. En esta emisión de Intelectual Transformativo hablaremos sobre un maestro. Él es escritor también y nos contará sobre parte de su historia en la trayectoria académica. Bienvenido, profesor Víctor.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por este espacio para compartir pues lo que ha sido la experiencia de la escritura y también pues esa relación con el proceso de enseñanza, que también creo que van estrechamente relacionados lo que es la enseñanza y la escritura en sí misma como ejercicio.
Muchas gracias, profesor Víctor. Bueno, le cuento que este espacio lo escuchan maestros, maestras en formación, niños, niñas y familias. Quisiéramos pues aprovechar esa experiencia que tiene en el campo educativo y que nos cuente respecto a qué es la literatura.
Esa es una gran pregunta que se han planteado muchos autores, muchos críticos, y que va estrechamente relacionada también con su funcionalidad. Porque de ahí que Sartre se plantea en su libro qué es la literatura, y plantea que pues finalmente tiene un alcance transformador, y de ahí que lo plantea como un compromiso frente a la escritura y frente a un público lector que responde a esta. Yo creo que la literatura en sí es un mundo de posibilidades, es el poder ser desde donde estoy, pero poder ser en el pasado, poder ser en el futuro, asumir diferentes roles y aprender de los errores de otras personas, porque a través de ese mundo construido de forma verosímil, pues uno puede acceder a muchas cosas que desde su lugar, digamos en este momento de encierro que es tan particular, digamos, poder abrir esas puertas y viajar a muchos mundos, a muchos tiempos, conocer personajes, transformarse en otras personas. Como decía también Mario Mendoza, ser legión, ser miles de personas, no ser uno solo, vivir miles de vidas en una sola. Entonces eso es la literatura, la posibilidad de abrirse a múltiples universos y disfrutarlos indiscutiblemente.
Mire qué interesante, profe, y es esa percepción que usted tiene, creo que en estos cortos segundos nos da una abreboca sobre realmente lo que es la literatura, entendiéndola desde un escenario más cercano, ¿cierto? Desde la importancia de pronto de empezar a trabajar con los niños y las niñas desde esa primera infancia, en motivarlos, incitarlos, seducirlos hacia ese mundo de la lectura, ¿cierto? Y mira como tú lo mencionas hace un momento, y es la posibilidad de ir a otros mundos, a otras épocas, ¿cierto? De percibir unos ambientes, ¿cierto? Porque a través de la lectura uno puede viajar a diferentes partes, puede imaginar esas fragancias, puede imaginar las texturas, los olores, las temperaturas. Bueno, hay un sinfín de posibilidades, pero eso digamos que de alguna manera nosotros que estamos en estos escenarios académicos logramos acercarnos un poco. Y allí va la siguiente pregunta, y es ¿cómo logramos que las familias, cuidadores, porque no hablamos únicamente de familias nucleares, ¿cierto?, sino de familias extensas, monoparentales, de los diferentes tipos de familias, cómo ellos pueden incentivar a los niños y a las niñas a este ejercicio de lectura que es tan importante desde los inicios de la vida, desde esos primeros años de vida? ¿Cómo cree que se logra hacer este ejercicio desde el hogar?
Creo que ahí tú abordas un problema muy interesante en este aspecto de la promoción de la literatura, y es que desde el hogar se cumple un papel fundamental de motivación si tenemos en cuenta que esa primera aproximación a los textos, ya sea por medio de imágenes o por medio de tipografía, se hace desde el hogar, y creo que en esa labor es importante que el mediador sea consciente de la importancia de la literatura, de la lectura, y que también sea un apasionado de las letras, porque como decía un autor también por ahí, el amor a la literatura es como una enfermedad, como la gripa, por decirlo así. Yo no puedo contagiar a alguien de ese gusto por la literatura si no tengo yo mismo esa enfermedad. Por más que estornude y estornude, si no tengo gripa, pues no voy a hacer nada. Y lo mismo, la persona si no está contagiada, entusiasmada por la literatura, puede estropear lo que sería una lectura muy placentera de una obra, porque finalmente no sabe cómo hacer ese rol de mediar. Entonces creo que el papel del hogar, de quienes estén allá desde sus casitas mediando en este proceso, tiene que ser tomar conciencia que la literatura transforma a las personas. Uno después de leer una obra no es el mismo, y en esa medida se pueden emplear las obras, ya sea para construir en valores, para fomentar pensamiento crítico, para entender problemáticas sociales. Entonces creo que ese ejercicio de hacer placentera la lectura en el aula tiene que estar en un triángulo de padre, docente y estudiante, para que de forma en común trabajo, pues se pueda llegar a este objetivo, que es que la literatura y la lectura de una obra literaria no se queden simplemente en un mero cumplimiento por unos lineamientos, sino que realmente se motive a que la persona por su cuenta sea un lector, no que sea un lector impuesto, sino que realmente sea un lector por placer.
Sí, así es, maestro. Sí, además de ello, creo que propiciar esos espacios también, creo que ahora en Colombia, en las diferentes ciudades, encontramos unos espacios que permiten enriquecer ese ejercicio de lectura y de compartir ese amor con los niños y las niñas, ¿cierto? Vamos a ludotecas, bibliotecas, en las mismas instituciones educativas, hay libros al aire, ¿cierto? Hay diferentes prácticas, y está también como en buscar esas experiencias, no quedarnos únicamente en el aula, porque ¿qué pasa? A veces los maestros y maestras, especialmente en educación inicial, dicen, vamos a organizar un rincón de lectura. Y se queda como en una práctica de un día en la que el niño se siente motivado a ir a buscar un texto específico porque es atractivo para él por los dibujos, porque de pronto es de dinosaurios y le llama la atención los dinosaurios o los planetas o, bueno, infinidad de personajes, ¿cierto? Y se queda allí como en el rincón de literatura que se trabaja en un solo día. Entonces uno también, pienso yo desde mi posición como maestra, y es cómo volverlo esto un ejercicio cotidiano, ¿cierto? Y cómo involucrar al niño en el ejercicio, no únicamente llevándole los textos, no es que debe leer este texto o este otro, sino que él también, a partir de sus vivencias, de sus gustos, de sus intereses particulares, pueda hacer ese ejercicio de búsqueda.
Ahí hay una cosita que dices interesante, y es que el construir lectores es construir comunidad letrada, hablando en términos de Kazani. O sea, no es simplemente la lectura en un espacio, sino que es todo un ejercicio de cultura. Pues eso qué quiere decir, lo que tú dices, ir a bibliotecas, ir a actos culturales, leer en la casa, abrir espacios para lecturas compartidas. Todo eso es lo que finalmente, si pretendemos construir lectores, es lo que tenemos que hacer. No simplemente un ejercicio de toma este libro, vamos a leer esto, vamos a hacer esto, 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 sino que son múltiples espacios que construyen, y en ese sentido pues todos contribuyen.
Así es, profe. Yo quisiera que ahorita, en un momento, luego de nuestro primer corte institucional, nos hable un poco sobre aquel ejercicio de letrado que nos mencionabas hace un momento, de Daniel Kazani. Si quisiera que, digamos, que profundizáramos un poco más en este elemento. Regresamos ya en un momento con Red de Infancias.
Ah. Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, regresamos con nuestro maestro Víctor Hugo, quien nos ha venido contando, creo que algunos elementos muy importantes respecto a ese ejercicio de literatura dentro del hogar y dentro de los diferentes escenarios, ¿cierto? Y cómo desde su experiencia nos comparte algunos elementos que podemos tener en cuenta desde el hogar y desde la academia o desde la escuela. Profe, como le comentaba hace un momento, quisiera que le compartiéramos a los estudiantes o que profundizáramos un poco más respecto a qué es este... que es aquello de letrado que menciona Daniel Casani en sus múltiples escritos. ¿A qué hace referencia este elemento?
Él habla puntualmente de algo que es comunidad letrada y hace referencia pues al ejercicio de la lectura dentro de diferentes niveles, no simplemente de codificar un texto, sino entender que hay múltiples capas de lectura. Entonces, cuando una persona letrada es que maneja todo eso, lo que es leer entre líneas, tras las líneas, que es que finalmente lo que se espera un lector crítico, pero la construcción de este personaje no se puede hacer de forma aislada, sino que está ubicada en un contexto y en un ámbito determinado en el que influyen de diferentes factores. Entonces él coloca un ejemplo, algo así, digamos, él dice de alguien que esté practicando karate. Entonces él tiene su espacio de práctica, tiene su espacio para dialogar con otras personas de esa práctica del karate. Él también se documenta viendo por televisión. Bueno, hay un sinfín de elementos que lo rodean. En este caso, pues, lo que sería la comunidad letrada estaría por lo que te decía, las bibliotecas, porque uno no puede decir que el lector, si no va a bibliotecas, si no comparte con otras personas esas lecturas, porque la lectura es un ejercicio comunicativo. En su principio, la lectura era una lectura en voz alta, porque eran pocas las personas que leían, entonces, y el texto tampoco era fácil, de fácil acceso, entonces se leía y se compartía, y es en esa medida que se construye el lector cuando comparte con otras personas en esos clubes de lectura, o por ejemplo lo que está ahora muy de moda, que son los booktubers, entonces las personas que hablan de libros, y ahí se construye comunidad letrada, porque está su canal, colocan su video en relación a una obra, se comunican, hacen propuestas de obras. Entonces son múltiples elementos que abarcan este entorno letrado.
Muchas gracias, profe. Yo creo que, mira, y Daniel Casani, él es español, si no estoy mal.
Sí.
Él es español, ¿cierto? Y miren, bueno, miren este autor que nos referencia en este momento el profe, para aquellas personas que están profundizando un poco más en todo este ejercicio de lectura y escritura, ¿cierto? Y cómo él hace un barrido sobre cómo es ese proceso, no únicamente en niños, ¿cierto? Sino en adultos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo generamos esos espacios y cómo entendemos ese proceso de lectura que va más allá de únicamente interpretar, como él mismo lo dice, el código escrito, sino ir más allá, ¿cierto? Lograr ir más allá de lo que está puramente allí. Querido maestro, quisiera que usted nos contara, pues, a los maestros y maestras que nos están escuchando en este momento, cómo lograr llegar a ese nivel inferencial o ese nivel crítico, que creo que es el más avanzado. Su merced es el especialista en este tema. Al nivel inferencial es el mayor, ¿cierto? Es el más alto nivel.
El propositivo.
Propositivo. Listo, profe. ¿Cómo cree usted que es posible llegar a ese nivel? Digamos que, ¿de qué manera uno puede ir por ese camino?
Eso es un ejercicio complejo, porque es hacerle ver a las personas que más allá de lo que el discurso está diciendo de frente y más allá de lo que hay en los vacíos, hay algo atrás. Por eso el libro se llama Tras las líneas, ver que hay algo más allá a fondo. Yo creo que eso solo se logra leyendo mucho. La literatura finalmente nos abre la posibilidad, como te decía, de estar en muchos contextos a los cuales no podríamos acceder, y en esa medida de que podemos estar en esos mundos, pues nos damos cuenta de ciertas dinámicas también nosotros podemos hacer ese ejercicio de lectura en todos los contextos, desde la política, por ejemplo, coger el periódico y comenzar a desglosar, bueno, este texto, ¿por qué está el título? ¿Esto qué quiere decir? Que la orientación del texto va hacia tal y tal cosa, y confrontar si es así. Y Kazani en su libro da 21 elementos mediante los cuales uno puede rastrear los niveles de lectura crítica. Entonces uno puede guiarse por esto, saber coger un texto y comenzar a ver cuál es la intención del autor, cuál es tal cosa, tal lo otro. El ejercicio, pedagógicamente, yo lo hago en el aula, es con los post-it. Yo les doy unos aspectos puntuales a trabajar en una obra literaria, y uno de esos es que ellos identifiquen a qué tipo de lector va dirigida la obra y por qué. Entonces ellos, cuando encuentran un elemento que permite configurar al lector, entonces ellos colocan su post-it y me justifican por qué. También que identifiquen dónde hay componente ideológico en la obra, dónde se ve la ideología del autor. Acá pues, se ve un pensamiento machista por XX y tal motivo. Entonces yo creo que el ejercicio de los post-it es una buena estrategia. Uno puede colocar varias cosas e irlo rotando. Como yo te digo, yo les coloco 6 elementos, rastréenlos en la obra, ustedes verán dónde los encuentran, pero tienen que encontrar esos 6 elementos. Y después uno puede pasar a otros, mirando lo que te decía, tomando como orientación los 21 elementos que plantea Kazani. Yo creo que eso sería una buena estrategia.
Muy interesante, profe. Bueno, creo que nos has dado varios elementos allí para trabajar desde el aula, ¿cierto? Profe, sabemos que ha escrito un libro, ¿cierto? Que se llama Las aventuras de Francisca en Tunja. ¿Qué puede contarnos de este libro? Antes de adentrarnos, digamos que propiamente en la narración de la historia, ¿cómo fue ese antes de? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? ¿En qué tiempo se dio ese proceso de escritura?
Finalmente uno se da cuenta que para escribir hay que tener disciplina y paciencia. El libro en sí implica un proceso, yo diría que más de 15 años, en la medida que el personaje real que se aborda en la obra, Francisca Josefa del Castillo Guevara, yo lo abordé en proceso de investigación de mi pregrado hasta mi posgrado, pasando por especialización. Entonces, un personaje que yo había investigado muchísimo, que conocía de la vida de ella, conocía el contexto. Entonces, eso fue el insumo para iniciar la escritura. Fueron muchos borradores, eso de que comience, y el problema, hallar el tono, uno decir como toda la narración, qué tono va a llevar, va a ser como qué estructura. Y después de que salen las primeras líneas, como que ya todo va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, y ya es un proceso de revisión, de corregir, de como que esto no va aquí, esto debería cambiar, yo quiero introducir esto y aquello. Y también de mucho esfuerzo, porque pasé la propuesta a varias editoriales y me dijeron no es viable, no es viable, hasta que finalmente una me dijo, venga, esto se ve muy interesante, nosotros sí nos parece, y se publicó. Y creo que así le ha pasado a muchos autores, sufrido rechazos, pero hay que persistir, hay que ser persistente.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y nuevamente regresamos para saber en dónde se publicó Las aventuras de Francisca en Tunja, porque todos nuestros oyentes están en este momento con esa curiosidad de saber finalmente en qué consistió esa historia. Ya regresamos en Red de Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, regresamos nuevamente con nuestro invitado del día de hoy, profesor Víctor Hugo, quien nos está contando acerca del libro que escribió y cómo fue ese ejercicio previo. Nos estabas contando, profe Víctor, que no fue nada sencillo este proceso de escritura, ¿cierto? La paciencia, y creo que la percepción del lector al otro lado no es tan así. y ver cómo es ese proceso y todo lo que demanda, ¿cierto? La responsabilidad, el compromiso, la persistencia. Lo que mencionaba y que a mí personalmente jamás se me había cruzado por la cabeza es mantener esa misma tonalidad, no sé si llamarlo de esa manera, la tonalidad de la historia, como para que no se vaya por los laditos, porque muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Y entonces, profe, cuéntenos cómo concluyó, en qué consistió la historia, en qué editorial pudo publicar su libro.
La editorial fue Atenea. Y también llegó algo más, aparte de, bueno, llega un momento en el que me dicen, listo, nos parece su libro, se lo vamos a publicar. La emoción de saber que se concreta ese sueño, porque era un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Pero llegó el encierro, la pandemia, y se postergó la publicación mucho. O sea, eso estaba planeado para, digamos, se iba a publicar dentro de 3 meses, y llegó más de un año. Y no, y que espere este, que espere el otro, y yo no, ay, Dios mío, no voy a ver nunca el libro. Y algo que me hicieron de propuesta para agilizar es, bueno, tenemos ya el ilustrador, hágale usted las propuestas de qué quiere que vaya en cada ilustración. Y me dijeron así, pues agiliza un poquito más la cuestión, y también me pareció bonito porque fue yo poderle decir, bueno, en esta página que está tal texto, yo quiero que la imagen sea así y así, que lo que esté en primer plano sea esto, que lo que se enfoque sea lo otro. Entonces, ese trabajo de pronto no se percibe ahí, pero digamos en las ilustraciones yo también fui muy cuidadoso. Yo le envié la información al ilustrador, a Danilo Molina, le dije, quiero en esta página esto, esto tiene que ir así. Le mandé imágenes de la época para que se correspondiera como tenía que ser históricamente correcta. Entonces, las imágenes, yo le decía, aquí quiero que esto se vea que el punto de fuga sea esto, que lo que esté acá sea esto, que los colores que se destaquen sea. Mejor dicho, ahí también hubo trabajo intelectual en la parte de la ilustración y finalmente quedé muy feliz con el trabajo que me mostró el señor Danilo. Yo quedé fascinado porque uno pues también tiene esa inquietud de si finalmente el ilustrador va a lograr plasmar lo que uno quería, y quedé muy contento. Es la historia de lo que sería la fundación de Tunja como preámbulo a lo que sería el personaje principal, que es Francisca Josefa, hasta el nacimiento de ella, y contando algunas de las aventuras para lograr cumplir sus sueños, sueños contextualizados en un momento en el que la mujer estaba privada de todo, o sea, no podía pensar, no podía compartir espacios de diálogo. La única posibilidad de ella era el hogar o el convento. Y entonces Francisca Josefa, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, opta porque el único espacio, si quiere seguir formándose y creciendo y leyendo, pues es el convento. Y ella opta por el convento para seguir leyendo, para seguir escribiendo y para crecer, que era algo que no podía dentro del hogar. Pues no era su proyecto. Finalmente ella dijo, no es mi proyecto el hogar, yo quiero esto, entonces juguemos con lo permitido, lo no permitido. Pues no me permiten escribir en tal espacio, pues busco otro espacio, y eso fue lo que logró. Entonces, con este texto pretendo mostrarles a las niñas, que es para un público infantil, que hay que ir tras los sueños, que hay infinidad de barreras, pero que nosotros tenemos que tener ese coraje, esa valentía para luchar por nuestros sueños, que hay muchos limitantes, que la mujer ha sufrido mucho y aún sigue sufriendo desigualdad salarial, discriminación en muchos espacios, pero que no debemos victimizarnos, sino afrontar eso y abrir campo para generaciones futuras, que eso fue lo que hizo Francisca Josefa, jugó con la norma y abrió un espacio que es lo que vemos en las últimas imágenes, que las están acompañando la astronauta y otros personajes como diciendo, mire, usted nos abrió el campo a otras posibilidades que tuvimos en el futuro las mujeres.
Qué maravilloso, profe, maravilloso, y el enfoque que le dio, que creo que en este momento es muy pertinente, ¿cierto? Me queda la sensación de ir más allá, yo creo que a nuestros oyentes también. Creo que tenemos esta invitación hoy que nos trae el profe Víctor, y es a poder leer esta narración, también dar la percepción que cada uno tiene. Recuerden que este espacio, esta radio es para ustedes. Pueden escribirnos también a los diferentes canales de comunicación. Nos pueden escribir si pueden hacer la lectura del cuento y también pues de alguna manera hacernos saber su experiencia a través de esta lectura, sería fantástico. Profe, ¿para qué edades está este libro?
Está pensado para estudiantes de grado, yo diría que tercero o cuarto es el promedio de la población a la que va dirigida. De todas maneras, creo que también está la posibilidad de múltiples lecturas. Uno lo puede trabajar desde grado quinto, si quiere explorar ya más, digamos, la relación del contexto histórico que se menciona ahí, de las clases sociales, lo que fue el proceso de conquista, o lo puede tomar con los chiquitines, lo que te decía, segundo, tercero, cuarto de pronto, y abarcarlo un poquito más hacia lo que sería la historia en sí, y las enseñanzas que nos deja.
Claro, ¿no? Y si está acompañado de imágenes, creo que también podríamos utilizarlo con primera infancia. Tocaría mirar las imágenes, mirarlas muy bien, pero creería que sí se podría hacer también. Digamos que no en detalle, la misma narración, precisamente por lo denso del escrito, pero sí se podría pensar en hacer la narración también para niños un poco más pequeños. Profesor Víctor, quiero agradecerle por acompañarnos en este espacio. Este espacio también es su casa. Esperamos entonces nuevamente seguir en estos espacios de conversación. También cuando tenga algunos otros elementos que quiera compartir con nuestros y nuestras estudiantes, bienvenido. Quiero también pues extenderle la invitación a los maestros y maestras en formación que quieran estar en este espacio, compartir sus experiencias dentro y fuera del aula, que se comuniquen vía Skype al diana851711 o al correo electrónico diana.sosa@unad.edu.co. Muchas gracias, profe Víctor.
A ti muchas gracias por la invitación y pues espero que nuestros oyentes se hayan motivado a la lectura de la obra y a compartirla con sus estudiantes.
Así es, y creo que hoy el profe nos dio algunas herramientas interesantes para aplicar, replicar en el aula. Ya nosotros empezamos a mirar de qué manera lo hacemos, pero creo que lo de los post-it es bien interesante. Entonces, mirar de qué manera lo podemos hacer con esta obra o con otras que también, digamos, que estén relacionadas con el tema que la mayoría de ellos están en este momento realizando. Le cuento que están en proceso, varios de nuestros estudiantes ya en proceso de práctica pedagógica, y precisamente estos espacios enriquecen ese ejercicio que ellos están haciendo, ellos y ellas están haciendo. Gracias por su participación, profesor Víctor, y nos escucharemos nuevamente por Red de Infancias.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.